Continuamos con este hoy puede ser, hablando del chisme, de las habladurías y hablando de lo que también el Santo Padre nos recomienda.
¿Qué hacer con todo esto para que no nos separe del hermano, sino todo lo contrario? Podemos aunar y podamos encontrar ese camino que nos acerque al corazón del otro. Cori, ¿qué es la crítica? ¿Cómo se define la crítica?
En principio, podríamos decir que la crítica es una observación, vamos a usar esta palabra, que no está tan contaminada, una observación sobre el comportamiento o algún rasgo de otro ser humano, ¿sí?
Sí.
¿Sabes qué dicen? Que nosotros no nos podemos mirar nuestra cara nosotros mismos solo ante un espejo, ¿sí? Y tiene un sentido esto. Nosotros no podemos ver todo lo que hacemos objetivamente. Si yo ahora tengo algo en mi cara, solo me lo voy a poder sacar si vos me lo mostrás.
Sí.
Entonces, esta red de mancomunión donde todos nosotros podemos ver la cara de los demás, pero no la nuestra, salvo ante un espejo o ante otro, es para que entre todos podamos reconstruirnos, para que entre todos veamos que todos somos imperfectos, que hay partes que vemos y hay otras partes que no vemos, salvo que tengamos un espejo delante. Esta observación, esta posibilidad de ayuda entre todos nosotros, sí depende, digamos, si la hacemos con un tono desagradable, de un tono de reclamo, de reproche, de demanda, de poder, donde yo soy o sé más que vos, se transforma en algo muy agresivo, ¿no?
Claro.
En algo que el otro le va a costar aceptarlo, porque yo ya lo estoy transfiriendo con una intención agresiva. ¿Qué pasa si yo observo o muestro algo a alguien con amor? Esa crítica es la misma, de un modo o de otro. ¿Qué cambia, Vero, allí?
La actitud y el modo.
Exactamente. Hay un dicho que dice, palabras que salen del corazón llegan al corazón. La crítica en sí mismo, como todo lo que estamos viendo, no es buena o mala. En sí misma. En el mundo no hay bueno o malo en sí mismo, sino acerca de cómo lo utilizamos. Entonces tenemos un montón de ejemplos de elementos que pueden ser como la energía para iluminar ciudades o para crear una bomba atómica. Con la crítica es lo mismo, tiene tanta capacidad productiva, constructiva, como destructiva.
De esto no se habla, querida Cori, del lado positivo de la crítica o el modo, para que sea positiva, el modo, la actitud que yo tengo que tener interiormente para hablar con un otro donde le sirve de espejo al otro, ¿no? Y a mí mismo, ¿no? Uno dice, existe la crítica constructiva, ¿qué es esto del lado positivo de la crítica? Hasta hay ejercicios empresariales que nos hablan de esto positivo, Cori, ¿no? Y nosotros podemos aplicarlo también en nuestra vida. Hay un hilo muy fino por allí, ¿no? Que es el trabajo interno que cada uno de nosotros tiene que hacer para que esa crítica salga desde el amor misericordioso. Pero esto es a veces para algunos una novedad. Crítica positiva, ¿se conjuga una cosa con otra? Sí, nos estás diciendo que sí, ¿no?
Vos nombrabas, Vero, que hay empresas que se ocupan de trabajar con la crítica.
Sí.
Hay una empresa, no la voy a nombrar, pero que justamente hacíamos ejercicios en relación a poderlo mostrar en un grupo, y la idea era que cada uno de los que estaban observando nos critiquen. Y era toda la fortaleza de poder aceptar la mirada del otro. Mm. La mirada del otro no es una verdad en sí misma. ¿Por qué me molesta si quizás no es verdad? Si no estoy de acuerdo, ¿por qué me enojo? También, fíjate lo que pasa actualmente. Cada vez que se nos critica, ¿qué hacemos? Nos enojamos,
sí.
O nos defendemos, explicamos mucho, ¿no?
Sí.
O no queremos hablarle más, y después criticamos al que nos criticó. ¿Qué estamos haciendo? Exactamente lo mismo
claro.
De lo que estamos quejándonos.
Sí.
Entonces, se generan círculos viciosos, donde de lo mismo que me quejo es lo mismo que genero. ¿Hacia dónde me va a llevar eso? Hacia más de lo mismo. Mm. Entonces, no escucho lo que me dicen y a la vez quiero que el otro me escuche lo que yo estoy criticando.
Cierto.
¿No te parece contradictorio esto?
Totalmente. Total y absolutamente. Cori, vamos a la mirada social que siempre hacemos del tema que estamos abordando. El tema de la crítica parecería que hoy socialmente hasta está de moda. Hasta es el trabajo de muchos en medios de comunicación. Tenemos como una licencia de criticarlo todo. Hay como una habilitación, hablando de la crítica malintencionada, estoy hablando, de hacerlo abiertamente y sin tapujos. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, hay el tema de la crítica, hay inclusive sabios de la antigüedad que dicen que tiene ciertas normas, no lo llamaría normas, pero ciertos bordes el tema de la crítica. Vamos a llamarla en ese caso observación, que tiene que ser en privado, que tiene que ser con una voz suave, agradable, para que el otro la pueda recepcionar. Cuando, como todo, generamos un exceso de eso y en lugar de que sea en un lugar resguardado para no hacer pasar vergüenza a esa persona, para no intimidarla y también para que no baje la autoestima de esa persona, estamos, como vos dijiste, usualmente parecería que hacemos todo lo contrario, que sea cuanto más expuesto mejor, cuanto más agresivo, más potente. Y en eso hay todo también una cuestión donde me creo dueño de la verdad. Y hay un desmenuzamiento como si nuestro tiempo estaría dedicado a desmenuzar agresivamente sí. las conductas de los demás.
Sí. Y esto es muy dañino, hay que decir, primeramente para uno, Cori, ¿no?
Exactamente, porque lo que hablábamos hace unos programas, esa energía de daño, esa energía de crítica o esa energía de ira o esa energía de enojo, en realidad la tengo yo. El otro puede enterarse o no enterarse. El otro puede hacerme lugar a eso o ningún lugar. El tema es, y en esto la pregunta a nuestros oyentes, si te parece, Vero,
sí.
cuando critico de esa manera, agresivamente, destructivamente, ¿dónde estoy yo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí con mi tiempo?
Continuamos dialogando con Corina Lang, doctora en psicología, emprendedora social y especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Hoy un temón, la crítica. La crítica que dijimos en el primer bloque, Cori, todo depende de la actitud que uno tenga. Nos habla más de esta morosidad, de la crítica que tiene que ser privada, con voz suave, con voz agradable. Estas actitudes y estos modos que creo que nos van a hacer muy bien a la hora de dirigirnos hacia el hermano, ¿no, Cori?
Vero, quisiera contarte una historia chiquita en relación a la crítica.
Sí.
Siempre traemos acá alguna historia de ejemplo. Había una señora que fue a ver a un sabio, podemos decir a un cura, a un sacerdote, a un sabio, y se fue quejando de su suegra. Y sí. le decía, yo ya no la aguanto más, no quiero más vivir con ella, me hace la vida imposible, me critica todo el tiempo, yo ya no quiero estar con ella, denme por favor una solución, porque ella no puede más conmigo y yo no puedo más con ella. Y el sabio le dijo, muy bien, le vas a dar de este frasquito una gotita, le vas a poner en su comida todos los días. En cada comida, una gotita. Mirá que es muy potente.
Sí.
Entonces, tu suegra se va a descomponer mucho, va a estar muy mal.
Sí.
Entonces vos tenés que demostrar, para que nadie se dé cuenta que fuiste vos, que la tratás excelentemente bien. Cuando ella te critica, se lo agradeces. Cuando te habla mal, vos le vas a sonreír y vas a tener que hacer un sobreesfuerzo de demostración de amor para que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo.
Sí.
Bueno, la chica fue muy contenta a su casa, empezó a ponerle la gotita a la comida y la suegra seguía refunfuñando, criticándola, y ella la trataba cada vez mejor.
Sí.
La suegra venía a criticar, pero se encontraba esta vez, en lugar de una represalia, otra crítica, con una sonrisa, con un abrazo, con cuidado, con una actitud amorosa. La suegra, día tras día, ya se cansó de criticarla y empezó a quererla. Sí. A tal punto que empezaron a tener una relación hermosa. Ella va corriendo del sabio y le dice, por favor, yo ahora deme una pócima para cambiar estas gotitas porque yo no quiero hacerle daño. Ahora mi suegra está tan, tan amorosa conmigo, nos queremos tanto. Mm. Y el sabio le dice, solo te di agua. Nunca le pusiste nada.
Hermoso.
Pero creyendo que le hacías algo para dañarla, pero con una actitud amorosa, ella cambió su actitud con vos. Y eso dejó de ser un círculo de retroalimentación negativa. Tu actitud fue la que transformó la escena.
Qué hermoso, Cori. Qué hermoso. ¿Cuántas cosas nos habla esto? ¿De cuántas? Y cuánto que nosotros también podemos trabajar y hacer. Después, hacia el final, vamos a dar estas pistas para poder transformar, ¿no?, a veces estos círculos negativos tan dañinos en una retroalimentación. Me encantó esa palabra que utilizaste, una retroalimentación positiva. Pero lo que te quiero preguntar, Cori, es aquellas personas, a veces nosotros mismos nos encontramos en esta actitud de crítica negativa, ¿qué se esconde detrás? Hablando del mundo emocional, ¿hay baja autoestima? ¿Hay una necesidad de sentirse superior? ¿Hay una necesidad de sentirse mejor dañando al otro porque con mi vida mucho no estoy satisfecho? ¿Qué se esconde detrás de una persona que sistemáticamente es criticona, o que critica a los demás constantemente?
Todo esto que dijiste, Vero, es la pregunta es hacia uno. ¿Para qué estás, si tanto te molesta esa persona, si tanto te molesta lo que hace, si tan en desacuerdo estás, por qué la traes todo el tiempo a tu vida? En realidad, mucho menos que sacarla, rechazarla, alejarla, estás todo el tiempo viviendo con ella. Uno cree que la crítica es algo malo que le estás haciendo al otro o que estás depositando tu bronca, tu ira, tu disconformidad o tu opinión. En realidad, te estás pegando con pegamento, porque vos podés tener un día maravilloso, pero alguien te hizo algo que te molestó. ¿Y de qué vas a hablar todo el día siguiente? De ese segundo de algo que te molestó. Entonces, le otorgas un poder tan enorme que mucho menos de creer que le estás sacando el poder, que no lo estás queriendo, que no lo estás queriendo para tu vida, estás viviendo mucho más cercano a ello, a esa persona. Si no te gusta, si te molesta, ¿por qué no te alejas? Si no te gusta, si te molesta, ¿por qué lo traes a todas tus conversaciones? Si no te gusta, si te molesta, ¿por qué no pensás alguna operatoria de mejora? ¿Qué ganamos solo con una crítica destructiva, más que traer a esa escena todo el tiempo a nuestra vida?
Vos sabés que el Papa Francisco, y yo te pasaba estos comentarios cuando preparábamos también este programa, querida Cori, habla de la imagen del espejo, ¿no? De la misma manera vos que en el primer bloque lo hacías. El Papa dice, hablando de la crítica y hablando de las habladurías, dice, mírate en el espejo, pero no para maquillarte, para que no se vean las arrugas. No. No es ese el consejo. Mírate al espejo para ver cómo sos. ¿Por qué mirás la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tenés en el tuyo? ¿Y cómo nos califica el Señor cuando hacemos esto? Una sola palabra, y esto lo dice el Evangelio, ¿no? Hipócrita, quita antes la viga que tenés en el ojo y entonces verá bien para quitar la brizna del ojo de tu hermano, ¿no? Creo que está también clarito acá lo que el Papa dice en relación a poder ver. ¿Poder ver qué? En lo bueno del otro. Pero muchas veces esta viga que tenemos a través de lo que nosotros vemos de malo en el otro no nos permite ver lo bueno, Cori.
Exactamente. La frase de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Sí.
Que es tan simple y profunda y difícil. ¿Por qué en realidad estamos utilizando ese tiempo en ver la viga en el ojo ajeno y no en amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos es mucho más fácil estar pendiente de la afuera y marcando, juzgando el mal que hacen los demás, en lugar de estar preguntándonos ¿cómo puedo mejorar este mundo? ¿Qué puedo hacer yo por otro? ¿Qué hago yo por mi vida? ¿Acaso me estoy amando?
En relación al sentido de superioridad, hablábamos, ¿no?, de quizás hay personas que necesitan sentirse superiores a alguien y por comparación sentirse mejor con uno mismo. También el Papa dice que algunos piensan en ponerse en el lugar de Dios. Por eso es tan feo juzgar, dice el Papa, que el juicio solamente es de Dios. Y a nosotros nos corresponde que, como decías vos, Cori, el amor, la comprensión, rezar por los otros cuando vemos cosas que no nos gustan. Y siempre vamos a tener cosas que no nos gustan del otro porque tenemos cosas que tampoco nos gustan a nosotros mismos en este espejo. Pero nunca juzgar, dice el Papa, nunca, porque esto es hipocresía, ¿no? El sentido de superioridad, la superioridad para con el otro, la soberbia muchas veces, Cori, ¿no? Cuántas cosas que humanamente nos pasan y es una excelente oportunidad, siempre digo esto, ¿no? Una excelente oportunidad cuando nosotros detectamos esto en uno para poder trabajar y ser mejores. En realidad es una buena noticia, ¿no?, detectarlo.
Maravilloso es detectarlo, tal cual es una excelente noticia, porque si no, actuamos en automático, somos solo reacciones frente a estímulos. Hay un ejemplo, Vero, que es cuando uno ve un cuadro.
Sí.
Y vamos a una galería de arte y vemos cuadros y podemos decir qué lindo, qué feo, nos gusta más, nos gusta menos. Ahora, nosotros criticamos el cuadro. ¿El cuadro tiene la culpa de algo? El cuadro está hecho por un pintor.
Sí.
Bueno, así somos nosotros. Así como somos, nos ha creado Dios. Con imperfecciones, absolutamente a todos nosotros, con vigas en los ojos. ¿Acaso el que esté libre de pecado, no? Como sigue, el que tire la primera piedra. ¿Quién es quien puede decir que hizo todo bien? ¿Quién es quien puede decir que está libre de equivocarse, que pueda ver el panorama completo y no siempre recortado? Nuestras mentes, nuestras posibilidades hacen que veamos situaciones recortadas y que además mayormente, Vero, lo que nos molesta tiene que ver con algo emocional. Esto que decías de sentirnos superior, sí, cuando yo estoy criticando cómo juegan el fútbol, cómo se están diseñando la economía, cómo la maestra explica o cómo corrigió la nota o cómo el jefe, sí, estoy juzgando el accionar del otro. Muchas veces cuando estamos en esos lugares nos vemos haciendo cosas muy parecidas.